Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a empezar presentándonos un poco nosotros como Ateneo, que somos los que hemos organizado estas ponencias. Nos llamamos Ateneo La Guiana, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo comunitario y la transformación del entorno en busca del bien común. Para ello nos organizamos en diferentes actividades como coloquios, talleres, lecturas filosóficas, cafés filosóficos, recitales poéticos, encuentros, rutas en la naturaleza, ascenderas. Quien tenga interés en unirse a nuestro proyecto o colaborar puntualmente, pues podéis contactarnos en info@ateneolaguiana.com o también en nuestro Facebook. Y para quien desea asociarse, tenemos unas fichas ahí en la mesa del hall de entrada y también camisetas y bolsas a vuestra disposición. El Ateneo La Guiana es una invitación a despertar, a pasar a la acción. Es una propuesta para transformar el entorno en busca del bien común. Un punto de encuentro para la reflexión, para la concienciación y el desarrollo comunitario. Es un compromiso con los principios de libertad, diversidad, respeto, laicismo, compromiso cívico, sentido crítico, vida lenta y sociedad matrifocal. Es una apuesta por el ecologismo, por el consumo responsable y el respeto y la conexión con la naturaleza, una fuente de recursos culturales y artísticos, una oportunidad para el desarrollo en entornos rurales, un espacio de educación viva por el respeto a la infancia. Precisamente por eso, el Ateneo La Guiana inició durante este mes varios caminos de acompañamiento a la infancia, con unos objetivos bien claros: dar a conocer sus necesidades auténticas y sus derechos. Para ello, el pasado 14 de junio hemos querido acercar la poesía a la infancia. Juan Carlos Mestre nos ofreció un recital poético titulado Encuentros, Infancia y Poesía, en el que estuvo acompañado por niños y niñas y los poetas Esther Folgueral y Oliver Álvarez. Hemos respaldado y apoyado una concentración por el respeto a la infancia convocada por Nora, una niña de 8 años, por constituir una reivindicación de los derechos de la infancia. Desde el Ateneo queremos difundir la cultura de los buenos tratos, dar voz a los niños y niñas, recoger sus propuestas, analizarlas y comenzar a trabajar sobre ellas con los medios a nuestro alcance. Y hoy finalizamos estos caminos con una jornada de ponencias y coloquio final, cuyo principal objetivo es reconocer las necesidades auténticas de la infancia y descubrir modos de dar respuesta a tales necesidades. Desde el Ateneo queremos difundir la cultura de la vida lenta, que es algo que le debemos a la infancia. La infancia nos reclama bajar el ritmo, olvidarnos de las prisas y pararnos a escuchar, incluir a los niños y a las niñas en el arte, la sensibilidad y la delicadeza. Y es algo de lo que todos y todas somos responsables, porque somos ejemplo y modelo, y no solo madres, padres y docentes, sino toda la comunidad. Y sin más, pasamos a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Pamela Pedregal González, maestra y miembro de la Acta Bebé, y también, ella no lo dice, pero también es miembro muy activo de este Ateneo, y le estamos muy agradecidas por ello. Su ponencia es la historiogestación, los segundos 9 meses.
Bueno, aprovecho que estamos aquí en la inauguración para dar las gracias a Ateneo por considerarnos como espacio para desarrollar estas jornadas, porque escuchando los principios, los valores y los objetivos de Ateneo, creo que cuadran perfectamente con cualquier universidad y más con una universidad pública, así que gracias por estar aquí, que como yo siempre digo, la universidad pública es la casa de todas y todos, así que gracias por estar y gracias por escogernos para ser ubicación de esta jornada tan importante para toda la comunidad. Así que gracias y espero disfruten de la jornada.
Buenas tardes. Bueno, como bien dice Charo, pues soy miembro de la Acta Bebé, que es la Asociación de Lactancia Materna de aquí del Bierzo. Tenemos la sede en Ponferrada, nos reunimos una vez al mes, el tercer miércoles de cada mes, en el Centro de Salud de Pico Tuerto, de 5:30 a 7:30. Si alguien necesita información sobre la asociación, tenemos un Facebook y ahí también se puede ver el número de teléfono que siempre tenemos activo para consultas y dudas relacionadas con la lactancia. Somos todo madres voluntarias y madres que hemos pasado por ello, ¿no? Entonces, el objetivo es un poco hacer piña, compartir y ayudarnos unas a otras en este tema que no está muy visibilizado, aunque poco a poco va cada vez más, pero todavía queda. Dejamos también información en la entrada, tanto del Ateneo, y camisetas y bolsas a la venta también para colaborar con la causa, como de la Asociación de Lactancia, LactaBebé, para quien quiera, bueno, coger información allí a la salida, pues puede hacerlo. Bueno, yo empecé a ir a LactaBebé cuando tuve a mi hijo, hace 5 años, y una de las primeras cosas que me chocó cuando tuve al bebé por primera vez en brazos fue que, pues que reclamaba el pecho constantemente. Y la idea que yo tenía de la lactancia materna era que servía únicamente para dar de comer, era lo que yo pensaba. Sin embargo, yo tenía el bebé y no podía posarlo. Intentaba posarlo y lloraba, tenía que volver a cogerlo. Y me di cuenta de que no era como una duda que me generaba a mí, sino casi toda la mayoría de madres de LactaBebé les pasa, que es como, si la idea que tienes es que la lactancia sirve para dar de comer, ¿por qué constantemente quiere comer? Eso es imposible, ¿no? Se habrá quedado con hambre, no puede ser que tenga hambre, acaba de comer, le dolerá algo. Entonces, bueno, como mi bebé protestaba cada vez que intentaba posarlo, la solución que adopté fue dejar de intentar posarlo. Y entonces ahí empecé con mi bebé en brazos mientras él dormía, yo empecé a leer y ahí entré en contacto por primera vez con el término esterogestación. Y ahí empecé a entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y es que el bebé reclama el pecho independientemente del hambre que tenga. No depende del hambre. Entonces, en este punto, pues me gusta citar a Carlos González, que es un reconocido pediatra relacionado con el mundo de la lactancia, es autor de varios libros que tenemos en LactaBebé, además. También tenemos libros en préstamo para las personas asociadas, son gratuitos, para no asociadas es un precio simbólico. Y este pediatra, Carlos González, dice, cito textualmente, la lactancia es mucho más que comida. Es una forma de relación física y afectiva. Es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza, seguridad para descubrir el mundo, anestesia para el dolor. Es también un complejo sistema de protección inmunitaria. Casi por casualidad, resulta que además alimenta. Entonces, bueno, lo que descubrí fue pues eso, que la lactancia materna en su momento fue una estrategia evolutiva para que el bienestar que hay dentro del útero continúe más allá del nacimiento, ¿no? Dentro del útero el bebé tiene unas necesidades que están totalmente cubiertas por la placenta y por el cordón umbilical y todo lo que necesita lo tiene, tiene bienestar absoluto. Entonces, al nacer, pues nuestras expectativas biológicas cuando nacemos no son que haya una ruptura con ese bienestar, son esperamos que haya continuidad de ese bienestar. Entonces, al final es como que la lactancia materna es la excusa para mantener esa unión. Entonces, el bebé reclama el pecho para que no se separe de su mamá, para mantener todo el tiempo la unión, porque la supervivencia depende de eso, ¿no? Entonces, otra de las cosas que descubrí fue cuánto dura la gestación. Pues también, yo pensaba que la gestación duraba 9 meses, como lo que dura un embarazo, y descubrí que la gestación en realidad dura 18 meses, entre 18 y 21 meses. Entonces, bueno, hay un documental que se puede también ver en YouTube que se titula Restaurando el paradigma original, donde un famoso pediatra neonatólogo que se llama Niels Bergman nos explica por qué nacemos antes de tiempo, ¿no? Si la gestación dura 18 meses, ¿por qué nacemos antes de que se acabe ese tiempo? Entonces, él lo explica diciendo, bueno, hay que remontarse a hace 4 millones de años, cuando aparecen los primeros homínidos sobre dos piernas, empezamos a caminar sobre dos piernas y la pelvis se tiene que estrechar para poder soportar, para poder sostener las vísceras que hay en el abdomen, ¿no? Entonces, en ese momento coincide con que la cabeza del bebé es cada vez más grande porque por el desarrollo cerebral que estaba pasando en ese momento. Así que se sucede una incompatibilidad. Es decir, que si al final el bebé espera todo el tiempo que dura la gestación para poder nacer, realmente iba a morir en el nacimiento. Entonces, la naturaleza en ese momento favoreció a los que nacían antes. O sea que favoreció a los grandes prematuros y nosotros somos descendientes de esos grandes prematuros que sobrevivieron. Bueno, esto se sabe por dos cosas. Una, porque todo el resto de primates cuando nacen tienen el 50% del cerebro desarrollado. Sin embargo, nosotros solo nacemos con el 25% y tenemos el 50% desarrollado cuando llegamos a los 9 meses, justo, más o menos. También por la capacidad para desplazarnos. Casi todos los primates cuando nacen tienen la capacidad de gateo, por lo menos, para poder ir, si necesitan algo de su madre, para poder alcanzarla, o si hay un peligro, poder correr donde su madre, ¿no? Nosotros no, nosotros no nacemos con la capacidad de poder hacer eso y tenemos que esperar justo 9 meses para poder llegar a ese momento. Entonces es por lo que se sabe que la gestación, en realidad, el nacimiento debería ser a los 18 meses, pero es antes. Entonces lo que hay que hacer es completarlo con 9 meses por fuera, con las mismas, intentar que sean las mismas características que las que había dentro. Se suele decir 9 meses por dentro, 9 meses por fuera. En realidad, en este periodo de 9 meses, la madre y el bebé siguen siendo un único organismo. Y, bueno, esto no habría sido posible si las madres no hubiesen en su momento comprendido intuitivamente que ese prematuro que tenían en sus brazos, pues lo que necesitaba es que no lo posasen en ningún momento. Aunque en realidad no es la madre la que llega a saber esto, sino que es el bebé el que modifica el comportamiento de la madre, porque es el que la reclama constantemente, ¿no? Relacionado con esto, Carlos González habla de un ejemplo que es, imaginémonos en el paleolítico, ¿no? Que el ADN que tenemos hoy por hoy es el mismo, exactamente igual, que el que había en el paleolítico. Entonces, nos imaginamos a una madre con un bebé, a dos madres, ¿no? Una con un bebé que lo posa y enseguida el bebé llora y reclama otra vez a la madre, no lo puede posar. Al final la madre acaba decidiendo hacer todo lo que tiene que hacer con el bebé en brazos. Y luego tenemos otra madre que posa al bebé, el bebé no protesta, se queda ahí, no dice nada en ningún momento y la madre aprovecha y se va a hacer no sé qué lejos, vuelve dentro de media hora a lo mejor y recordamos que estamos en el paleolítico. Entonces Carlos González dice, ¿cuál de los dos creéis que sobrevivió? Entonces nosotros somos descendientes de ese, no del otro, porque el otro no sobrevivió. Con lo cual la naturaleza favoreció eso y es lo que naturalmente es pues lo normal. Niels Bergman de hecho habla de el hábitat del bebé. El hábitat del bebé, él dice que el hábitat del bebé es la madre. Solamente reconoce dos cosas, o el entorno madre o el entorno el resto. Y cuando no está en su hábitat es cuando protesta, porque viene preprogramado, no es que él sepa ni deje de saber, simplemente viene preprogramado para saber, para hacer esto. Él dice que hay 3 programas innatos, que son programa de alimentación, programa de reproducción y programa de defensa, y que en cuanto le separan de la madre se activa el programa de defensa, sin más. Y entonces el programa de alimentación y el programa de reproducción se desactivan. Cuando hay separación, pues el bebé empieza a generar la hormona del estrés, que es el cortisol, y bueno, empieza a protestar, empieza a reclamar a la madre, se desespera y al final lo que hace es entrar en modo ahorro de energía. Es decir, que reduce su ritmo cardíaco, reduce su temperatura y simplemente espera, intentando sobrevivir el mayor tiempo posible hasta que vuelva su madre, que él no sabe cuándo va a ser eso. Entonces, todo esto él lo pudo medir y lo pudo comprobar en la unidad de neonatología, donde trabajó durante mucho tiempo en un hospital de Sudáfrica. Y ahí pues pudo registrar todos los valores, ¿no? Él dice que hay cuatro necesidades innatas, que son oxigenación, nutrición, temperatura y protección. Esas son las cuatro necesidades que dentro del útero están cubiertas perfectamente. Una vez que nace el bebé, él pudo comprobar eso en la unidad de neonatos. Cuando el bebé está separado de la madre, los registros que se toman de oxigenación, de temperatura, los niveles de estrés, los niveles de la hormona del estrés que se miden en saliva, aumentan muchísimo, ¿no? Y los patrones de cardiorrespiratorios son irregulares, hay apneas, bueno, hay tensión muscular. Él midió muchas cosas y cuando el bebé se devuelve a su madre, a su hábitat, pues todos esos valores se recuperan y vuelven a la normalidad. Desaparecen las apneas, desaparece la tensión y los niveles de cortisol vuelven a bajar. También comprobó que una de las cosas que demuestra que bebé y mamá en realidad siguen siendo un único organismo y no dos diferentes durante esta etapa es que tienen sincronías, tienen sincronía térmica y tienen sincronía del sueño. En la sincronía del sueño lo que pasa es que tienen los despertares a la vez, si el bebé está en su hábitat, me refiero. Cuando está separado de su hábitat es cuando se empieza a comportar de una manera que ya no es fisiológica. Pero si está pegado a su madre o duerme con su madre, pues los despertares están sincronizados, los ciclos de sueño también están sincronizados. Y en cuanto a la temperatura es como algo mágico también porque en contacto piel con piel la madre es capaz de regular la temperatura del bebé subiendo unos grados su propia temperatura. Cuando el bebé está frío, bajo de temperatura, y también es capaz de bajar su propia temperatura unos grados para que el bebé baje su temperatura cuando, por ejemplo, tenga fiebre, ¿no? Y esto es algo que los hombres no pueden hacer, dice él. Entonces se demuestra como que en realidad bebé y mamá siguen siendo un organismo y no dos. Bueno, él dice que a la hora de dormir es recomendable el colecho por esta razón. Bueno, en palabras de Nils Bergman, los bebés que duermen separados de la madre no duermen, se apagan y no se produce el sueño REM que es necesario para que haya desarrollo cerebral. Y esto también es importante porque muchas personas piensan eso, que estaré con el bebé, puedo estar con el bebé mientras esté despierto, pero ya si se duerme, pues ya no hace falta, ¿no? Lo puedo posar y puedo hacer otras cosas. Pero en realidad él dice que no se debe separar, sobre todo cuando duerme, ¿no? Y es por eso que mucha gente habla de otras culturas como niños que se confían más en el sueño y que duermen más, con más descanso, mientras que en la cultura occidental se ven bebés, que es algo raro, ¿no? Que luchan contra el sueño, no quieren dormirse. Es como que si muchas veces ya le ha pasado, pues que en cuanto me duermo me posan y después despierto y no sé dónde está mi madre. Entonces voy a intentar no dormirme. Ahí también hay un ejemplo que pone Carlos González que habla de un niño de un año y su madre que intenta que duerma en otra habitación el niño, ¿no? Y que lo pasan los dos fatal toda la noche porque despierta muchas veces, la llama a la madre. Le pone excusas, que si quiero beber, que si tengo hambre, tal, y al final no duermen los dos, ninguno de los dos en toda la noche. Y resulta que un día, pues la madre tiene que hacer un viaje, coge un autobús, se lleva al niño con ella al viaje, y lo que le pasa es que tiene que hacer un transbordo de autobús y el autobús llega tarde, y entonces el siguiente autobús que tiene que coger ya se fue y tiene que pasar la noche en la estación de autobuses con su niño hasta que llegue el siguiente autobús. ¿Y qué pasa? Que la madre coge al niño en brazos y no lo sueltan toda la noche y se pasa en vela toda la noche. ¿Y qué le pasa al niño que está en los brazos de su madre? Que duerme como un tronco la noche entera. Entonces, claro, la madre no estaba donde tenía que estar y estaba alerta, pero el niño sí estaba donde tenía que estar. Entonces, por fin pudo dormir y descansar. Que la madre lo llama niño de mal dormir, ¿no? Al principio de la anécdota. Bueno, quería hablaros también de un libro que también tenemos en Lacta Bebé, que se llama El concepto del continuum, que es de una autora que se llama Jean Lidloff. Y bueno, lo que le pasó a esta mujer fue que fue a hacer una expedición a la selva venezolana en los años 70. Bueno, ya iba a hacer una expedición, pero le tocó convivir con una tribu de indígenas que eran los Yecuana. Y entonces, a raíz de la experiencia de convivir con esta tribu, pues escribió el libro, porque le llamó mucho la atención cómo era esa sociedad. Resulta que todos eran muy colaborativos, muy independientes, se ayudaban unos a otros, no emitían juicios ni invalidaban ninguna emoción que tuviera otra persona. Y le llamó mucho la atención que fueran así, porque ella, bueno, venía de Nueva York en los años 70 y llegó a la conclusión de que esto era así por el tipo de crianza que tenían con los niños y los bebés. Lo que hacían todo el tiempo en esta cultura era tener a los niños en brazos desde que nacían, sobre todo con la madre al principio, pero luego ya en brazos de alguien, incluso de los niños y hasta niños muy pequeños. Y cuando ya empezaban a gatear, pues ya les dejaban gatear. Cuando el niño necesitaba algo, ya podía ir a buscarlo a donde estaba la madre. Y siempre dormían con los bebés en sus hamacas, siempre tenían la estancia materna a demanda. También otra cosa que hacían era atender las necesidades del bebé sin invalidarlas y sin enjuiciarlas. Y entonces esta autora se dio cuenta de eso, ella iba allí por otra cosa, pero escribió un libro sobre esto porque le llamó mucho la atención, y lo que dice es que necesitamos vivir las experiencias adaptativas que han sido básicas para nuestra especie a lo largo del proceso de nuestra evolución. Y es como que últimamente no estamos viviendo esas experiencias adaptativas tan importantes, nos las saltamos o nos las roban, ¿no? Por eso luego puede haber problemas en la etapa adulta. Problemas, bueno, me refiero del tipo de depresiones o problemas de aprendizaje, todo lo que va en crecimiento últimamente, ¿no? Que si al final atendemos al concepto este de Niels Bergman de que el hábitat del bebé es la madre, pues se puede entender claramente por qué es. Con respecto al hábitat, saltó una noticia hace pocos años que se comentó en clase. Yo, como decís, soy maestra, y saltó una noticia de un oso polar que lo habían llevado a un centro comercial de China, y resulta que el titular que dio la vuelta al mundo fue el oso polar más triste del mundo. Y lo comentábamos en clase y decían los niños y las niñas, decían, pero si le dan de comer, le dan de beber, le dan lo que necesita, tiene la temperatura que tiene que tener, que se la recrean allí, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué tiene depresión? ¿Por qué está así el oso, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no estaba en su hábitat. Entonces, cuando Niels Bergman insiste en el concepto de el hábitat del bebé es la madre, es que fuera de ese hábitat va a estar con malestar, como le pasaba al oso. Y bueno, actualmente pues hay como un silenciamiento de todo esto de la esterogestación, porque nunca ves a nadie, cada vez se ve un poco más, pero que no se suele ver pues a los niños en brazos todo el tiempo, sino que los ves en carritos, los ves en cunas, los ves en incubadoras, cuando Niels Bergman es el primero que habla de los cuidados madre canguro y de lo importante que es el contacto piel con piel, aunque esté el niño en una unidad de neonatología con todo a su disposición y con una incubadora a su disposición, realmente lo que necesita es contacto piel con piel, da igual que tenga todos estos cuidados, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Tenemos una imagen mental de lo que es un bebé, pues así, cuna, carrito, chupete, biberón, todo relacionado con la separación. y los medios de comunicación y la publicidad es la imagen que nos venden constantemente. Entonces, cuando llegas a la maternidad, llegas con esa representación mental y la que tú vives no coincide con esa. Entonces empiezas a ver que algo va mal. ¿Y dónde está el problema? Hay gente pues que nunca llega a ver el problema, hay otra gente que empieza a investigar y descubre todas estas cosas, pero en general pues lo que deberíamos es ir cambiando pequeñas cosas para ir visibilizando esto, ¿no? También pues les pasa a los animales que están en cautividad que cuando las hembras llegan a ser madres no saben lo que tienen que hacer con sus crías porque nunca lo han visto, porque ya nacieron en cautividad. Y hasta el punto de que los cuidadores tienen que quitarle la cría para criarla a biberón o aparte, ¿no? Y es que es como si nos pasara lo mismo. Nosotras nunca vemos amamantar así libremente, normalizadamente, y al final es que no sabemos lo que tenemos que hacer cuando llegamos ahí. Y bueno, es como que Niels Bergman dice que hay 100.000 generaciones de humanos y que en una sola generación rompimos con nuestra naturaleza, que los cambios no pueden ser así, que tienen que ser mucho más lentos y mucho más adaptativos, ¿no? Él dice que hay tres especies de mamíferos, los mamíferos de cubil, que son, por ejemplo, los conejos, que cuando la madre se va a cazar dejan a las crías ahí y lo que tienen que hacer ellas es quedarse muy calladitas y muy inmóviles para no llamar la atención de ningún depredador, ¿no? Y esperar mucho tiempo hasta que vuelva su madre allí, así. Luego están los mamíferos de campo, como los ciervos, por ejemplo, que la madre va donde sea y la cría va detrás. La madre corre porque hay un peligro, la cría corre también detrás. Y luego están los mamíferos de porteo, que somos nosotros también, entre todos los primates, que necesitamos ir constantemente en brazos. También por las características de la leche de cada uno, pues que la leche de coneja tiene más grasa y las crías aguantan más tiempo sin tomar la leche, sin embargo la nuestra tiene menos grasa y al final está todo relacionado. Y lo que dice él es que queremos dar a nuestras crías el trato de mamíferos de cubil cuando no lo somos, somos mamíferos de porteo. Y bueno, con respecto a la conciliación, pues después de explicar todo esto, está claro que como mínimo el bebé tiene que estar con la madre los primeros 9 meses, como mínimo, y no hemos llegado hasta ahí, queda mucho por hacer. Y es que además ahora la idea que está ganando más, que está triunfando más en todas las corrientes, es la de igualar los permisos de maternidad y paternidad. Cuando priorizas el tema laboral puede estar bien, pero si priorizas la salud mental del bebé no tiene ningún sentido. Después, bueno, que poco a poco vayamos cambiando el chip también a la hora de nacer, que no haya separaciones en los hospitales, que no separen a los bebés de las madres en ningún momento, que también va cambiando poco a poco. Y el papel del padre es muy importante porque al final parece como que sobra ahí, pero no, es esencial, porque tiene que proteger a la pareja mamá-bebé en todo momento y evitar que nadie les perturbe ni nadie les intente separar, ¿no? Y es gran apoyo emocional también para la madre, que en realidad las madres que fuimos niñas en su momento no tuvimos este tipo de trato, sino uno más represivo, y a la hora de tener que hacerlo nosotras de esta manera nos cuesta trabajo y nos cuesta dolor emocional. Entonces ahí el padre también es un gran apoyo emocional. Y también, bueno, los grupos de apoyo, como son la TABEBE, para compartir todas estas dudas y para ver que no solamente te pasan a ti, sino que le pasan a todas. Y que siempre, pues, en cada rincón haya alguien disponible, con los brazos disponibles, que pregunte a una madre que está descolocada o apurada en ese momento si necesita algo, que pueda hacer por ella, o si la ve pues con el bebé en brazos todo el tiempo y con un filete encima de la mesa, que le corte el filete con el cuchillo y el tenedor, por ejemplo, y que al final es una labor de toda la sociedad, ¿no? Y bueno, para acabar, quiero decir que, bueno, acabar con una cita de Casilda Rodríguez, que es también una gran autora de este tema y también tenemos libros en la TABB, que dice: la libertad y la integridad de cada ser humano se hace en el vientre y en el regazo materno. Gracias.